Hola digitales, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de la entrevista Digital Hunter, donde semanalmente, ustedes saben, destacadas profesionales nos ayudan más a entender sobre el mundo digital, marketing, comunicaciones y emprendimiento. Este capítulo lo estamos haciendo en Búho Estudio de Grabación, acá en la comuna de Providencia. En el capítulo de hoy hablaremos sobre Rayo App, una aplicación de delivery corporativo, y conoceremos a uno de sus fundadores, Juan Andrés Cabrera. Juan Andrés, ¿estás preparado para convertirte en un protagonista hoy?
Preparadísimo.
Soy el Headhunter digital chileno y acá comienza
la entrevista Digital Hunter. Con ustedes, Cristian Parrao.
Gracias amigos por estar con nosotros en una nueva entrevista Digital Hunter. Ahora sí, vamos a presentar a nuestro invitado. Él es Juan Andrés Cabrera, es ingeniero comercial de la USACH, es CEO y uno de los fundadores de Rayo App, ex Uber, ex MetLife, ex Copesa, profesor part-time de la USACH, basquetbolista, músico y un hombre con mucho conocimiento de los diferentes fenómenos de los negocios digitales, tales como blockchain, logística, marketing digital, entre otros. Juan Andrés, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Muchas gracias por invitarme, Cristian. ¿Cómo estás?
Muy bien, todo muy bien por acá. Con mucho ánimo y partamos con la pregunta que te han hecho en todas las entrevistas que has ido, porque sé que eres un hombre que te invitan a diferentes medios. ¿Qué es Rayo App?
Rayo es una empresa de logística. Nos gusta definirnos como una empresa logística. Y al tiro ahí uno ya se desmarca un poco porque por lo general las personas, ¿cierto?, creen que somos una app solamente, ¿cierto?, o una plataforma tecnológica,
¿no? Es más que una app.
Es bastante más que una app. Somos mucho más que un intermediario entre repartidores y comercio, digamos.
¿Qué es lo que uno ve en la calle?
Exacto.
¿Sí?
Claro.
Ya.
Nosotros, como te digo, nos definimos entonces como una empresa de logística con el foco en el corporativo. Hacemos entregas para corporativos, ya, de todo tipo. Por ejemplo, desde una telco que tiene que transportar sus teléfonos, hasta un banco que tiene que transportar papeles, hasta una empresa de scooters que tiene que mover sus scooters, o una empresa de bicicletas que tiene que desplazar las bicicletas dentro de la ciudad. O sea, tenemos dos focos, ¿cierto? Uno en la movilidad urbana y el otro el foco en el delivery corporativo tradicional, ¿ya? Y dentro del delivery corporativo tradicional hacemos entregas especialistas. Ahí hay otro diferenciador de Rayo. O sea, si tú quieres enviar una pizza, probablemente tienes que mandarla con Uber Eats o con Rappi o con Glovo o con PedidosYa, ¿cierto? Es una tarea sencilla, pero si tú tienes que mandar una muestra médica que requiere un protocolo de seguridad y sanidad y cumplir con ciertos protocolos en general, tú vas a llamar a Rayo.
Ya no te sirve ahí el
ya no te sirve y, alguien
nada, Rappi.
No, ya. Te fijáis, siendo esa un segundo diferenciador, la especialización. Por ejemplo, movemos células madre hoy día con VidaCell.
¿Cómo se mueve una célula madre? Claro.
Claro, imagínate.
O sea, podría transportar incluso, me imagino que órganos para...
Es mi sueño.
Sí, para pa clínicas o hospitales.
Con Martín, mi socio, estamos convencidos que en el futuro vamos a poder transportar órganos. Entonces, si tú quieres mover una pizza, muévela con Rappi. Si tú quieres mover un corazón latiendo, como dice Martín, va a tener que ser con Rayo. Ahí está la segunda diferenciación. Y la tercera es que nosotros somos 100% formales. O sea, pagamos impuestos, damos facturas, contratamos a la gente o subcontratamos a la gente. Tenemos las leyes sociales al día, más de 45 horas nadie trabaja en Rayo, no hay abusos de precariedad en la, ¿cómo se llama?, en la relación con los repartidores. Y desde ese punto de vista estamos bastante blindados para cierto tipo de clientes donde la economía colaborativa no puede entrar. ¿Te fijáis? O sea, imaginemos que tú eres del banco A y tu fiscalía se entera que la gente que está trabajando para repartir los productos del banco A son gente que se viene bajando el avión y que trabaja 80 horas semanales y que tiene subordinación y dependencia y que viola prácticamente toda la legislación laboral, y por otro lado que no dan impuestos y que nomás dan una boleta de honorario en momentos en que la ley exige que la logística se afecta a IVA. Entonces, ¿cachai? Claro. Tenéis problemas laborales, tenéis problemas tributarios,
Por lo tanto, no es esa lógica colaborativa tipo Uber, por decir el ejemplo más conocido.
Rayo se parece más a un Chile Express con tecnología que a un Uber de reparto. Yeah. Y eso es lo que nos ha permitido crecer incesantemente hasta ahora. Estamos en un landscape bastante solidario, lo que es muy bueno para nosotros.
Y en el de los tres puntos que mencionaste, clarísimos, déjame ir al primero, que tiene que ver con ese transporte logística para corporativo.
Correcto.
Sí. Pongamos un ejemplo. Dijiste una telco que tiene que repartir celulares, por decirlo.
Por ejemplo.
¿A quién se los reparte?
Al cliente final.
¿Al cliente final?
Claro. Somos como un Chile
Express. A usuario ahí.
A usuario final.
Ahora, es usuario... Para los ojos de usuario, Rayo es invisible, ¿no?
Invisible.
Se lo entregó...
Completamente. Perdón que te interrumpa. Lo que sí. Te lleva a quizás el cuarto diferenciador, que tiene mucho que ver con esta entrevista, con lo que tú hacías. Nosotros somos habilitadores de transformación digital para nuestro cliente corporativo. Ejemplo. Digamos la farmacia C. Entonces llega la farmacia y dice, quiero que mis clientes tengan una experiencia tipo corner shop. Quiero que mi cliente tenga una experiencia tipo Rappi, pero no le quiero pagar la comisión a Rappi ni a Corner Shop. No quiero regalarle el cliente en bandeja a Rappi ni Corner Shop. Yo, la farmacia A, he creado mi relación con los clientes durante los últimos 40 años y ahora en la app está la farmacia A al lado de la B, al lado de la C, al lado de la D y al lado de la E. Y cuando una de las farmacias grandes compre a esa app, me van a sacar. Que lo que pasó con Corner Shop, ¿cachai? Que ahora Corner Shop con Jumbo te sale 26 mil pesos. Entonces, ¿qué hacen estas apps, estos marketplaces? Lo que hacen es comoditizar las marcas. Marcas que se han sacado la cresta durante 20, 30 años creando su relación con el cliente, ahora son comoditizadas. Entonces, ¿qué pasa? Que las áreas comerciales se sienten muy tentadas a trabajar con estas apps, con estos marketplaces, porque les trae venta en el corto plazo, obvio. Uh-huh. Pero eso tiene un costo a mediano plazo, que es que el cliente ya no es tuyo, sino que es del marketplace. El cliente es de Rappi, el cliente es de Corner Shop. Entonces, Rayo es más partner en ese sentido. Rayo dice, yo no te cobro una comisión por la venta. Yo no tengo un marketplace donde la gente pueda entrar. O sea, tú entras a rayoapp.com y no ves nada, no puedes pedir nada.
Así es.
La gente va a entrar a tu marca, a comercioa.com, va a hacer una compra online, tu cliente, y yo voy a entregar en nombre tuyo. Hola, tu pedido de comercio A va en camino. Síguelo en el mapa. O sea, te regalo, no te cobro por eso. Yo te regalo eso, pero a cambio, tú tienes que hacer conmigo la entrega. Yo gano plata por entrega. Tal como un Correo de Chile, tal como un FedEx, pero con tecnología más moderna.
Y ahí ustedes les toca, en este primer punto, al usuario final, como lo comentaste, que es la que le llaman la última milla, ¿no?
Así es.
Y la que... Lo escucho por ahí, la penúltima milla,
sí.
Que en el fondo es a usuario no final, es como otro comercio.
Así es.
También
lo hacemos.
También lo hacemos.
Sí. Creo que ese concepto lo inventamos nosotros.
Penúltima milla. Sí. Pero se cacha, perfecto, se cacha, entiende. Sí, claro.
Claro, imaginemos el caso típico. Siempre lo digo porque quiero que nos contacte Castaño, porque nosotros estamos buscando a Castaño y no logramos llegar.
Señores de Castaño, atentos ahí.
Castaño es un ejemplo icónico para nosotros. Castaño todos los días tiene que hacer una distribución, ¿cierto?, de uno o varios puntos a todas sus sucursales, que es muy granular, donde tienen que llegar, te invento, el pan. Entonces, ¿cómo lo hace hoy día Castaño? Y aquí te puedo esbozar un poco cuál es mi competidor hoy día. Chile Express no le va a mover el pan a Castaño.
Es que no le interesa, no puede...
Quizás es muy especialista, ya, quizás lo hacen. Ojo, quizás lo hacen. Pero creo que no, ¿ya? Creo que ellos están más enfocados en una cosa menos especialista, es decir, no al Ultra Express y no a aquello que tiene que llegar a una franja horaria específica, porque es el pan, y el pan tiene que llegar calentito y bueno. Tiene que estar a las 7 o a la hora que sea en esa parte, y si no, la venta se perdió. Entonces, por el diferenciador número 2, que somos especialistas, eso es una operación especialista.
Correcto.
Podemos llevar el pan... Y tú lo puedes traquear en el mapa y saber exactamente cuáles son tus puntos de error, ¿cierto? Y poder tomar una decisión con un equipo humano que está monitoreando, ¿cierto? Haciéndose cargo de que tú me cobres el KPI. Entonces yo le digo a Castaño, cóbrame tu KPI. Ok, necesito al menos del 95% de las entregas en 20 sucursales antes de las 6, entre 6 y 7 de la mañana.
Ok.
Mira, compadre, esto sale tanta plata por cada camión o camioneta que va a llegar a un punto de entrega, ¿te parece? A un local. Con esa lógica es que nosotros vamos buscando clientes. Eso sería un transporte de penúltima milla, especialista.
Y no pasa, claro, es buen ejemplo que pones ahí del pan, que es algo, es fácil imaginárselo. Y del punto de vista del cliente, en el otro caso del usuario final, como cuando esto que te dicen, te vamos a mandar tu cama, tu casa, entre 9 de la mañana y 9 de la noche.
Uf.
Y tú dices, pero ¿qué me están hablando? ¿Por qué? ¿Por qué así? Ya, en el fondo se evita ese tipo de inconveniente.
Pues, o sea, te quiero dar el ejemplo que me pasó a mí. Yo juego básquetbol una vez por semana.
Muy bien.
A las 9 de la mañana, el día sábado. Tuve cumpleaños la semana pasada. Me compré una zapatilla en Nike.com. Por si estás escuchando a la gente de Nike.com.
Saludos a los amigos de Nike.
Saludos a los amigos de Nike. Tú sabes lo que es la ansiedad, ¿cierto? Cuando tú, o sea,
ya quieres usarla.
Quieres usarla, sí, ahora, ¿cachai? Y el partido el sábado. Yo estuve cumpleaños el jueves. Las compré el martes. En Nike.com me decía fecha estimada de entrega el jueves. ¿Ya? No llegaron.
No llegaron.
No llegaron. No llegaron.
No llegaron para tu cumpleaños.
No llegaron para mi cumpleaños.
Y tú mirando por la ventana, se te corría una lágrima. Lágrima.
Claro. Entonces, yo miraba en Nike.com y es la trazabilidad la que te muestra, pero una trazabilidad súper arcaica, que es como antiguamente. Lo mismo que pasaba con las pizzas de los años 90. Pizza en preparación, pizza en camino y entregada. Ya, pero entre el camino y entregada puede pasar, hay un limbo.
No sabéis nada, claro.
No sabéis nada, ¿cachai? O sea, Rayo te da una experiencia tipo Rappi en ese sentido, donde tú ves el mapita, el monito, el tiempo estimado, las correcciones, notificaciones, contacto con el repartidor, contacto con la mesa de ayuda, todo. No en el caso de Nike. Entonces, ¿qué hace, claro, Nike? Nike me prometió el día 11, finalmente llegaron ayer las zapatillas.
Oh.
O sea, una semana después, más o menos, de atraso, y sin trazabilidad. O sea, lo que más impotencia te da es no saber siquiera cuándo. O sea, dime que se atrasaron. Dime que van a llegar, pero ni siquiera eso, ¿te fijáis? Entonces, ahí es el proceso que interviene Rayo.
Y lo hace impecable, me imagino, que porque te ensucia todo, toda la compra, en este perdón, en este caso que cuenta.
Te mata la experiencia, po.
Claro.
Te mata, esa es la última milla, por eso es tan importante. La empresa que entrega finalmente representa todo el esfuerzo de la marca. Es tan importante como suena. O sea, tú puedes tener la mejor zapatilla, la mejor imagen, la mejor calidad, la mejor marca, el mejor precio. Pero cuando
la mejor plataforma e-commerce.
La mejor plataforma e-commerce,
claro,
¿cachai?
Claro, claro.
Pero si tú no estás considerando hasta el último punto de contacto, tienes que darte cuenta que la persona que entrega finalmente es tu representante.
¿Y qué ocurre ahí? Las empresas, ¿les parece como que la logística es lo último que... Como que ya hicimos el trabajo, salió de la bodega, ya lo hicimos?
Yo
siento que no es así.
Soy empático con la empresa, en el sentido que en el mercado, para el corporativo, no existe un partner. Entonces, algunas empresas hacen los esfuerzos de desarrollar internamente sus capacidades de delivery de última milla, y obviamente no es su core de negocio.
Que contratan camiones.
Claro, y se vuelven locos.
Pero no saben, es otro negocio.
Es otro negocio.
Claro.
Entonces, por eso te decía que estamos tan solitarios en este ecosistema y lo que es muy bueno para nosotros.
¿Cómo se le ocurrió, oye?
Se nos ocurrió porque...
Perdón, déjate darte como una introducción a esta pregunta. ¿Cómo se le ocurrió siendo que es un dolor evidente?
Mm.
Y pensando que a lo mejor no tenés tanta competencia.
Mm.
¿Cómo partió esto históricamente?
Cuando yo estaba en Uber, yo estaba a cargo de los negocios corporativos. Hacer alianzas corporativas, yo era gerente de marketing, teníamos que traer usuarios. Nadie conocía Uber, estamos lanzándolo desde cero. Entonces teníamos que traer usuarios. Y una forma fácil de traer usuarios es a través de alianzas corporativas. Hagamos un deal con un banco, hagamos un deal con un retail, hagamos un deal con una telco, ¿cierto? Y eso es lo que yo hacía. Y ahí conocí a Martín. Martín era gerente de datos de Claro.
Tu socio.
Sí. Pero el problema es que en Uber yo recibía del B2B, o sea, de los negocios, recibía solicitudes. Hola, te estoy llamando de Ripley, te invento, de Falabella, no sé. Queremos hacer entregas con ustedes porque ustedes en Estados Unidos hacen entregas con Uber. Y hay un producto que se llamaba Uber Rush, que era para entregas. un Rappi, digamos, pero de Uber.
Allá. Y cosa que no ofrecían en ese momento.
No, y que ya no existe en el mercado. Se sacó a nivel global. No, nunca existió ese producto. O sea, alcanzó a estar en 4 ciudades, si no me equivoco, en todo el mundo. O sea, fue un fracaso en términos de no creció, ¿cachai? Y yo siempre tenía que decirle a todos que no. Porque, o ellos me decían que no. Por temas tributarios, por temas de legislación, por temas de laborales, ¿cachai? Temas de seguro. Entonces, todos nos decían, es que no hay una solución que funcione. O sea, ¿te fijas? O sea,
y tú diciendo...
Claro, chuta, tenés razón.
Está hablando el mercado.
Obvio. O sea, claro. Te está diciendo en la cara... Incluso algunos están dispuestos a correr los riesgos que implicaba trabajar con una empresa que no digo que sea ilegal, digo que no está en la regulación completa que exigen los corporativos.
Y te decían, dale nomás, dale.
Hicimos cosas, vale. Hicimos cosas.
Pero no era
escalable.
No escalable, claro. Y no el corazón tampoco.
Hicimos cosas border. Pero ahí fue el chuta. Hay una oportunidad para hacer yo decía en ese tiempo, un Chile Express moderno.
Y me imagino que en ese proceso del emprendimiento también dijiste, ya, a ver, esto me suena como que podría ser, investiguemos. Me investigaste, sí, supongo.
Obvio.
¿Y qué? ¿No encontraste?
En Chile no, nadie.
Mira.
Ojalá que todavía no haya ninguno. Pero si yo fuera, yo creo que el mercado da. O sea, yo creo que sí. Creo que el momento fue el correcto porque justo después de que lanzamos nosotros lanzamos nuestra primera factura en junio de 2017. Fue antes de que llegara Globo, que fue la primera que entró. Nosotros lanzamos la operación de pedidos ya en Chile también, a través de Rayo, ¿cachai? Éramos la empresa que operaba. O sea, toda la gente que tuviste durante el 2017 con Mochila Pedidos Ya eran todos empleados de Rayo. Porque Pedidos Ya decidió lanzar de manera formal en Chile. Luego llegó Globo. Globo se uberiza, obviamente, que son de Cabify. Y después llegó Uber Eats, en ese orden fue. Y creo que el momento fue perfecto porque estas tres empresas pusieron en la cabeza, en el imaginario colectivo, ¿cierto?, en el usuario final y en el corporativo, les pusieron en la cabeza una idea clara, que es el delivery viene para quedarse.
Y en el fondo, sepárelo de su negocio.
Sí.
Contrátelo.
Exacto.
Contrátelo.
Entonces, para mí hoy día es fácil vender. ¿Cachai? Porque
claro, está en un entorno que donde ya se sabía.
Antes había que evangelizar, ahora no, es como, quería una experiencia Rappi sin poner Rappi, tu producto dentro de Rappi, sin pagar la comisión que te cobran y sin arriesgarte a perder el cliente y sin comoditizar tu marca, sí. Ok, yo te habilito para eso.
Y ahora, Juan Andrés, voy al punto 2 que me dijiste, que esto de la, cuando me dijiste las células madre, que es un ejemplo de carga más especializada.
Así es.
Me imagino que ahí el proceso que ustedes arman cuando una empresa les pide de ese tipo, uh-huh, supongo que el caso de la célula madre es un caso bien extremo, pero de ese tipo, así como de cuidado,
sí,
no es tan simple como ya ahí va a ir el camión.
No.
Me imagino que tenés que estudiar también, tenés que meterte, hay una asesoría. ¿Cómo es la cosa?
Así es. Eso es uno de los puntos a favor y uno de los puntos al mismo tiempo en contra de Rayo. Rayo no escala con web service. ¿Cachai? Que
multiplicáis.
No. No somos un unicornio. Yeah. Ojalá que seamos un sunicorn, como le llaman.
¿Sunicorn?
Sí, a ver, le llaman sunicorn. S-O-N, como que
pronto. Ah, como pronto, ya. Yeah. Ok.
Rayo tiene poquísimos clientes. Rayo tiene 15 clientes. Pero los 15 son megacorporaciones que tienen capacidad, que tienen operación en toda Latinoamérica, ¿cachai? Casi todo. Bueno. Entonces, mi escalamiento va a través de crecimiento orgánico con mis clientes, va con el crecimiento de sus propias operaciones que se empiezan a validar, porque esto parte como piloto siempre. Puede ser un piloto largo, pueden tomar 6-7 meses con un cliente que está facturando un palo, y pasa. Y a veces un cliente que está perdiendo plata durante un año, hasta que internamente se valida y dicen, oye, acá hay un caso de éxito, o sea, la gente está contenta, se está generando recompra, somos los únicos que lo estamos haciendo, esto que estamos probando en 2 comunas, tirémoslo a nivel nacional, y no ha pasado, ¿cachai? Pasado. Así es como Rayo va desenvolviéndose, somos partners, somos super partners. Nosotros...
tenés que sentar al lado del cliente.
Entender su proceso, intervenir su cultura, hacemos consultoría de transformación digital, nos juntamos con las áreas de TI, les decimos, oye, con mucho respeto, estás ocupando la tecnología que pasó hace 50 años, no tiene que ser así, hay una forma, podemos conectarnos así y así. Y poco a poco vamos escarbando, metiéndonos en los procesos y generamos relaciones a mediano y largo plazo. Entonces sí, la respuesta es sí, es customizado. Es especialista y es súper customizado. Hay algunos clientes que nos piden, por ejemplo, tener instalaciones dedicadas para ellos. No somos un web service, ¿cachai? Claro. Entonces, está muy buena tu pregunta porque nos diferencia completamente de lo que es un nos diferencia de todos. Hemos sabido encontrar nuestro nichito.
Por lo tanto, es un dolor común, pero es un servicio nuevo, con características nuevas. Es una buena combinación en eso. Que es diferente cuando el dolor tenés como que descubrirlo.
No, claro. Todos lo tienen,
pero
nadie se quiere hacer cargo de eso. Porque todo el mundo está con dos paradigmas que son típicos de la era digital. Todo el mundo quiere ser el Uber de X. Todo el mundo quiere buscar la eficiencia máxima y la escalabilidad total en la economía colaborativa. Nosotros vamos en contra de eso. Somos formales, no queremos ocupar la economía. De hecho, yo quiero cobrar 10 veces más de lo que cobra un Rappi. Porque estoy haciendo una pega súper especialista para un cliente muy importante para ti como marca. Si tú quieres enviar un sobre en 20 días hábiles, mándalo con Correos de Chile. Súper bien. Eso te van a cobrar $200 la entrega. No, yo quiero cobrar $20 por una entrega. En un nichito muy específico donde me hago cargo de un dolor muy, muy, muy particular que nadie se quiere hacer. Y ahí es donde estamos. Es tedioso, es jodido, es difícil. Pero se cobra muy caro.
Claro.
Por eso estamos creciendo tanto. O sea, tenemos... No hemos parado a crecer mes a mes y ya estamos vendiendo ahora como 3 millones de dólares al año, ¿cachai? Y estamos en break-even, entonces, si las cosas van...
Se ve bien.
Y estamos rozando recién en la punta del iceberg, o sea, imagínate nos metemos en gobierno. O sea, imagínate que nos metemos en gobierno, solo el gobierno por sí solo. Imagínate nos metemos duro en la industria financiera. O sea, hoy día tenemos un cliente banco, dos, perdón. Hay 22 bancos en Chile.
No, tenéis para crecer.
Telco, tenemos una. Hay 5.
Claro. O sea, y ahí, en el fondo, porque naturalmente podría surgir una competencia y eso también habla que sana la necesidad. Es necesaria. Está presente.
O sea, sería muy raro que no saliera alguien. Va a salir algo.
Oye, Juan Andrés, yo sé que eres un hombre que maneja diferentes temas, pero este de la logística, claro, en lo que estás hoy. Deja preguntarte, no puedo saltarme Amazon en esta conversa.
Ah, claro.
En esta conversa. Mucho se dice de antes de que Amazon venga, digamos, que eso está teniendo que por desarrollarse, pero que siempre se dice que Amazon, el gran éxito ha sido como su éxito en la logística.
Mm.
¿Por qué? ¿Sabís tú de eso? ¿Qué tan enterado estás ahí? ¿Y por qué es así?
Bastante. Estamos súper enterados y de hecho creemos que hay dos. Nosotros, el ecosistema, ¿cierto? Está apoyando lo que hacemos hoy día, nos está beneficiando y por dos frentes. Por un lado, el B2C, ¿cierto? Que hacen las aplicaciones de economía colaborativa, que como te dije antes, ponen la cabeza de todo esto, que es la nueva forma de entregar la última milla, y por otro lado, la amenaza de Amazon y Dalí. ¿Cachai? Esas dos cosas nos están beneficiando muchísimo, porque setean la expectativa. Entonces, cuando Amazon llegue a Chile, va a necesitar proveedores. Probablemente, Amazon va a poner por sobre la tecnología del proveedor la tecnología de Amazon. O sea, tú vas a recibir...
Viene con su propia tecnología,
obvio.
Claro.
Entonces tú vas a recibir una experiencia de Amazon a través de, te invento, Chile Express. Te invento, a través de Starken. ¿Ya? Eso es lo que yo esperaría. Eso es lo que pasa en algunos mercados. Otra opción es que Amazon desarrolle su propia flota. Nunca va a ser el 100%. Siempre va a tener que contar con partners. Y en ese caso, Rayo podría ser un gran aliado
podría
de empresas como Amazon.
Perfectamente ser, claro.
Porque debe ser mucho más plug and play porque hay un ADN tecnológico y un ADN centrado en la experiencia de usuario digital. Entonces, yo estoy esperando que llegue Amazon y poder sentarme a conversar con ellos y decirle...
Con Jeff.
Con Jeff, claro. Hola Jeff, bienvenido, te voy a hacer Santa Lucía. Conversar y ver cómo podemos entrar. ¿Lo hacen en otras partes? Sí. ¿Trabajan con otras empresas?
No está loco.
No. no lo veo como una competencia a Amazon. Nosotros más bien debiésemos ser un apéndice que se suma a un Chile Express, se suma a un Amazon, ¿cachai? Se suma a un Blue Express. Hay empresas también, hay que hacer la diferencia. Hay empresas que solo entregan, como por ejemplo Chile Express, ¿cierto? Y hay otras empresas que hacen fulfillment, o sea que almacenan los productos y cuando se realiza la venta digital, la entregan desde sus propios centros de distribución.
Ya, es entrega y bodega.
Entrega, claro. Eso es el modelo donde Amazon es muy bueno. ¿Cachai? El fulfillment. Y tiene su robotizado, toda su automatización, sus sorters, toda esa cuestión, ¿cachai? Obviamente Rayo no puede entrar ahí. Nosotros no, claro, somos una empresa que por naturaleza no tenemos activo físico. ¿Cachai? Entonces, respuesta, Amazon va a moldear el mercado para que existan más oportunidades para empresas como Rayo. O sea, Falabella ya anunció que está invirtiendo un montonazo de plata, no sé cuántos millones, pero es muchísima plata. Los que no lo hagan se van a quedar atrás. O sea, claro, ¿cachai? Porque Amazon no va a esperar que todo se ponga en el día. De hecho, eso es lo que hace Amazon.
Oye, y sobre Amazon, y te quiero preguntar algo más de noticia, pero que me llama mucho la atención. Aprovecho que esté acá. Esto de los drones, esto me imagino que la has visto la noticia. ¿Es real? O sea, ¿lo veis real?
Sí, lo veo real.
¿Puedo entregar a través de drones?
Sí, pero te enfrentáis nuevamente a los temas de legislación, ¿cierto?
Sí, o sea, está más difícil eso.
Está en todo el mundo, está. No solo. O sea, lo que hace los comerciales que uno ve son marketing en realidad, pero son campañas de para generar interés, pero no son.
Como medio actuado. Como,
sí. 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 Yeah. Sí. En general, en China se están usando para llegar a zonas de poca densidad. Ahí es más barato el dron.
Y que me imagino que esas zonas tienen que tener ciertas características, sí, desde cables, digamos, no cables, o árboles.
Sí.
Sí, ¿no es cierto?
Sí. Nosotros evaluamos, pedimos una autorización acá a la... ¿cómo se llama? A la Dirección General de Aeronáutica Civil. Bueno, hay una ley verde, es como una normativa media provisoria que está. Ya se está trabajando, entiendo, en una versión final. Mira, la de hoy día, para que te hagas una idea, implica, o sea, requiere que exista alguien que lo eleva con las manos, lo ayuda a despegar, y después alguien que lo ayuda a descender. Por lo tanto, tengo que mandar en un taxi a una persona para que lo... O sea, no es viable. Hoy día no es viable. Después, ¿cachai? Tengo que mandar una camioneta para que lo reciba. O sea, y lo otro es que tiene que operar en espacios privados. Tampoco lo hace viable. Con Linio nosotros estuvimos a punto de lanzar una prueba. Ojalá que la podamos retomar ahora.
Ya, pero es complejo.
Sí,
pero no. Complejo. Ahora, como uno lo ve en el video y dice, ¡oh, qué buena solución! Pero claro, no es tan fácil.
No, imagínate miles de drones volando en simultáneo. Accidentes, claro. Baterías, choques, gente, control de tráfico, gobierno.
Que alguien se robó el dron. O sea, claro, tenéis un sinfín de cosas que pueden ocurrir.
Estamos en contacto con Skytrack, que es una empresa israelita. Tuvimos un par de llamadas cuando quisimos hacer esto en serio. Y claro, o sea, el llamado de ellos mismos es... La ley no está lista, o sea...
Tranqui.
Está muy verde todavía. Pero va a pasar.
Va a pasar.
Tú miráis las empresas que están levantando mucho capital en San Francisco... hay un par de ellas que ya están, o sea, FedEx tiene sus prototipos también de sus robotcitos que andan tanto en tierra como voladores. Va para allá. Es como cuando habláis de los autos no manejados. Va a pasar, va para allá.
Va para allá, sí.
Pero no quita que tengamos 20, 30 años todavía para poder, o 20 años, para seguir explorando las opciones, para seguir mejorando incrementalmente las opciones tradicionales que tenemos. Antes de ir a una disrupción tan, digamos, antes que exista el antes y el después.
Juan Andrés, yo no lo puedo creer, yo creo que tú tampoco, pero ya ha pasado el tiempo, ha estado muy, muy entretenida esta conversación y siento como que da para un segundo capítulo.
Sí, sí, sí.
Te quiero sacar, como última pregunta, te quiero sacar de la logística.
Ajá.
Y me quiero ir a una pregunta personal, off topic, que ¿sabes qué? La hemos estado desarrollando con algunos invitados. No te asustes, esto es fruto de unos investigadores privados que tenemos.
¿Ya?
que nos dijeran algo de ti.
A ver.
Como off topic. Saca de tu cabeza la logística. ¿Ya?
Correcto, correcto.
Okay, okay. Te voy a decir una palabra muy fea.
Ya. Yeah.
Muy horrible. Y tú me vas a decir qué relación tienes tú con esa palabra.
Dale.
La palabra es prosopagnosia.
Sí.
¿Qué es la prosopagnosia y qué tiene que ver con Juan Andrés Cabrera?
Sí, la prosopagnosia es una condición que yo padezco, digamos.
Ya. Yeah.
Que es que se te, que es la incapacidad de reconocer caras de ciertas personas.
¿De ciertas personas? Mm.
Sí.
¿Como familia, como amigos?
Sí, hay casos extremos.
Yeah. Pongo un ejemplo. O sea que...
Te doy un ejemplo real. Yo tuve un compañero de curso con el cual estuve compartiendo desde séptimo básico hasta cuarto medio. Buena onda, cercano.
Amigo.
Misma sala, sí, sí.
¿Ya?
Y a mí se me olvidó su cara a un año de salir del colegio.
Oh.
Y ahí como que me empecé a dar cuenta. Que se te borra la cara.
Te lo tomaste de nuevo, me imagino.
Sí,
¿y cómo fue ese encuentro? ¡Hola, Juan Andrés!
Claro.
Y tú como, yo te cacho, ¿no?
Sí, pues.
¿Fue así?
Así mismo. Y súper incómodo. Y empezó, pero pasa con algunas personas nomás. Pero se te borra gente. No importa si es cercano o no. Es heavy. Porque tú el otro día se me olvidó la cara de la Diana Boloc.
¿Ya?
No es que la conozca, ¿cachai?
Sí, claro, de la tele. Sí.
Sí, pues.
¿Y que la viste? ¿Quién es?
Pero me era muy familiar. Entonces yo decía, ¿quién es ella? ¿Cachai? Y como tengo guagua chiquitita, veo mucha tele sin volumen, ¿cachai? Porque por último la podría haber visto, digamos, ¿cómo se llama? La Voz. No sabía quién era, pues. Entonces...
¡Qué locura!
Y me pasa y se me van borrando, y por lo general también, cuando la gente no es muy recurrente, no importa que sea recurrente, pero la gente que ve una vez...
Ahí sí, más fácil.
No, chao, o sea, nunca me puedo acordar. Pero hay casos extremos, o sea, familiares, pasa, es heavy. Y empecé a investigar lo que era, porque pensaba que no era normal, pero no pasa nada, no tiene ninguna... No es grave.
Pero después te acordás y...
No, por lo general no.
Oh, no.
No, a Diana la reconozco ahora.
Ok.
No, es heavy, es raro. De hecho...
No es tan común, no se escucha tanto esto.
De hecho, lo verbalizo.
Ah.
O sea, lo verbalizo cuando me encuentro con alguien en la calle, porque pasa harto, siempre digo, oye, soy muy malo para las caras y todo, y cuando ya hay más confianza, y a veces me doy cuenta que hay gente que se conozca. Es una wea... es súper heavy.
Ok.
Es súper heavy, pero he aprendido a convivir con eso.
Juan Andrés Cabrera... Muchas gracias. ¿Palabras finales? Antes de cerrar.
No, te felicito por esto que estás haciendo. Me parece que todas estas instancias benefician mucho al emprendimiento y también a la digitalización, que creo que es lo que hay que hacerse cargo. Así que cuenta conmigo para todo lo que necesites. Si querías hablar de otros temas, yo feliz, encantado, y te deseo mucha suerte con el programa. Que siga adelante.
Excelente. Muchas gracias, Juan Andrés Cabrera. Mucho éxito con Rayo. Y amigos de la entrevista Digital Hunter, nos veremos en la próxima semana. Que estén muy bien. Adiós.